¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Un placer que me acompañe, por supuesto. Esta noche, de nueva cuenta, y es que no podemos quitar el dedo del renglón, vamos a estar hablando sobre Perú, sobre Bolivia y también sobre un informe muy interesante de Human Rights Watch, el informe mundial 2023. Por supuesto, le hemos pedido a su representante que nos acompañe en el capítulo Bolivia y el capítulo Perú. Es sumamente importante. Ahora, vamos a entrar en el tema de Luis Fernando Camacho, ¿no? Cancillería en Bolivia ha dicho que no hay una declaración oficial por parte de la Unión Europea, ¿no? Es la declaración que ha estado circulando a través de diferentes medios. De acuerdo a la Cancillería Plurinacional del Estado Plurinacional de Bolivia, dice, no existe una declaración formal de parte de la Unión Europea sobre el caso de Luis Fernando Camacho, que está detenido en Chonchocoro. En todo caso, esto puede no ser una declaración formal de la Unión Europea. Se habla de que fue un portavoz sobre la situación de Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, detenido, según el gobierno del presidente Luis Arce, en el marco del caso Golpe de Estado 1, que fue la crisis de 2019, que hizo renunciar a Evo Morales de la presidencia, abandonar el país, y todo esto teniendo su origen en el fraude electoral señalado por la OEA. Pero bien, esta supuesta declaración, usémosla como ejemplo. Digamos que es correcto lo que dice la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia, que esta no es una declaración oficial de la Unión Europea. Pero hay otras que se han dado más o menos en este mismo tenor que se ha dado, por ejemplo, en Estados Unidos con respecto al tema de Luis Fernando Camacho. Casi todas aluden a que se debe evitar una escalada de violencia, que se debe respetar el Estado de Derecho, el debido proceso, que se respeten los procedimientos judiciales, ¿sí? Casi todas las que se han dado desde el ámbito internacional hablan de esto. Ahora, las preguntas son, ¿este tipo de declaraciones son declaraciones en el vacío y sin ningún peso? Es decir, meramente declaraciones mediáticas sin compromiso. ¿Qué no habría primero que saber? ¿Cuál es la postura de quienes hacen estas declaraciones sobre si hubo o no un golpe de Estado? Porque cuando se habla de respetar los procedimientos judiciales, entonces quiere decir que no tienen problema en que se detenga a opositores por el supuesto golpe de Estado y por lo tanto lo reconocen así como que existe o existió el golpe de Estado. Ahora, si cualquiera de estas declaraciones no valida el presunto golpe de Estado, entonces no se puede hablar de respetar el derecho, el Estado de Derecho y el debido proceso, porque ya se habrían violado los mismos en el caso de Luis Fernando Camacho y de Yanine Áñez. Este tipo de declaraciones, ¿a quién beneficia? ¿A Camacho o al oficialismo? Ahora, en contraste, la División para las Américas de Human Rights Watch, en su recién informe, le decía yo, el informe mundial 2023, en el capítulo Bolivia, y además a través de un tuit de César Muñoz, que es su director asociado, dice lo siguiente, abro comillas. En Bolivia, la falta de un poder judicial independiente, imparcial y eficiente, se lo repito. En Bolivia, la falta de un poder judicial independiente, imparcial y eficiente afecta gravemente la institucionalidad, al Estado de Derecho y a la defensa de los derechos humanos. Es lo que dice Human Rights Watch. Las preguntas son, entonces, si tomamos en cuenta el informe de Human Rights Watch en el capítulo Bolivia, podríamos suponer que en el caso de Luis Fernando Camacho ya se ha violado el debido proceso, no se han respetado los derechos humanos y se han irrespetado los procedimientos judiciales al no haber, según Human Rights Watch, un poder judicial independiente. ¿O cómo es posible que existan dos mensajes tan contradictorios? Uno es desinformado y superficial y el otro informado y con verdadero compromiso. ¿Dónde se le ubica cada uno? O simple y sencillamente, son diferentes y cada uno cumple la misma función. Yo nada más pregunto. Iniciamos. Vamos primero con lo último. En Perú, la región de Puno se ha convertido estos últimos días en el bastión del rechazo a la presidenta del Perú, Dina Boluarte, donde se pide que abandone el poder. Este miércoles el dolor se mezcló con la ira en las calles. Cientos de personas estuvieron acompañando los féretros con los cadáveres de los 17 civiles que murieron en las protestas al comienzo de esta semana. Y entre los llantos y lamentos se escuchaban claramente, insultos contra Boluarte y, por supuesto, lo que ya le dije, que renuncie. Ponga atención. Hasta el aeropuerto de Cusco, puerta de entrada a Machu Picchu, suspendió sus operaciones por las protestas. El aeropuerto está cerrado, porque también afectan a esta región del país. Los medios locales reportan que un grupo de manifestantes de distintas provincias se enfrentó con los antidisturbios cuando estos se dirigían al aeropuerto. En las imágenes se ve cómo los policías intentan dispersar a los manifestantes, cómo estos, por supuesto, se defienden con piedras y también usando señales de tráfico como escudo.
¿Qué razón tienen de venir al aeropuerto? Tiene todo el Cusco de protestar. Que vamos a simular a Puno. Queremos manchar de sangre. Vamos a estar lanzando piedras. Yo he estado ahí, o sea, a mí no me han contado. Yo he estado presente acá, tengo un golpe en una piedra en mi pierna.
La lucha va a continuar, compañero. Después nos vamos a ir hasta Lima, compañeros.
Está bien. Entonces, sí. ¿Es necesario venir sí o sí a la capital para que les sientan?
Porque empezamos en provincia, en nuestra tierra. Casi no nos hacemos sentir. Ahora todas las provincias ya han venido acá a la capital de Cusco. Ahora mira cómo nos trata.
Y mientras unas terminales aéreas cierran, otras reabren, o bueno, otra al menos, el aeropuerto de Ayacucho reanudó sus operaciones este jueves. El mismo día, por cierto, en el que el Pleno del Congreso aprobó la creación de una comisión especial para investigar estas muertes relacionadas con las protestas que ya son al menos 48, ¿eh? Es la cifra más reciente, 48 muertes. Y también este jueves llegó a Perú una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la CIDH, que ya está en Lima, Arequipa y Juliaca, para recibir información sobre el actual contexto y también investigar sobre estas muertes. Por las protestas se suspenden también los festejos por el aniversario 488 de la Fundación de Lima, y hasta en la ciudad natal de Boluarte están pidiendo a la mandataria que dimita, que renuncie, que se vaya. El gobierno regional de Apurímac emitió un comunicado en el que solicitan la renuncia inmediata de la presidenta Boluarte. A ver, este tipo de pedidos llegan desde muchos sectores, ¿no? Pero al menos de momento, el gobierno no tiene intención de acatarlos. No sé si los estén escuchando, me imagino que sí, porque son demasiado fuertes los llamados, pero no tiene ninguna intención de acatarlos, ¿eh? Así lo dijo, clarito lo dijo el presidente del Consejo de Ministros, que es Alberto Otárola. Dijo que Boluarte no renunciará al cargo y defendió la actuación de las fuerzas policiales, al mismo tiempo que hizo un llamado al diálogo, que lo hacen todos, ¿no? Un llamado al diálogo. Llamado al diálogo. Difícil en estas circunstancias que haya un llamado al diálogo. Vamos hasta Lima, si le parece. Ya está Andy Ortiz en esta que es una noche sumamente activa aún. Así que, Andy, cuéntanos cómo están las cosas por allá de noche. Te veo. ¿Dónde estás? Atrás de ti está Palacio. Bienvenido.
Fernando, buenas noches, un saludo desde Lima. Nos encontramos en realidad en la Plaza San Martín, donde un grupo de ciudadanos continúa con su protesta exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, luego sobre todo de conocerse que se sumó la víctima número 49, el fallecimiento número 49 en esta crisis política, el de un menor de edad que había resultado herido en los enfrentamientos con la policía en Puno y que lamentablemente ya fue confirmado como fallecido. Pero no solo eso, como noticia de última hora te contamos que renunció a su cargo el ministro de Trabajo del Gabinete Ministerial, Eduardo García. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter en una carta dirigida a la presidenta Boluarte, en la que señala que la situación amerita un cambio de rostros en la dirección del país y de un adelanto de elecciones que no puede esperar ya hasta abril de 2024. No hacerlo genera un desgaste que en mi caso me inhabilita para poder poner en práctica la construcción del diálogo que necesita el país. Luego de otras justificaciones, señala el ahora exministro: por ello, presento mi renuncia irrevocable al cargo del ministro de Estado en la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo. Eduardo García, entonces, exministro de Trabajo, que ha presentado su renuncia irrevocable. Estuvimos con esta manifestación que tenemos como fondo para este enlace en vivo desde aproximadamente las 5 de la tarde, hora de Lima, en la que se congregaron los colectivos sociales en la Plaza 2 de Mayo y precisamente conversamos con varios de los manifestantes y estos ciudadanos nos dijeron por qué exigen la renuncia de la presidenta Boluarte.
Los causantes de las muertes que se han registrado pues en todo el Perú, ellos son los verdaderos terroristas que están inquistados pues en el Congreso. Queremos que cierre el Congreso y que haga nueva constitución y nuevas elecciones en el año 2023.
Ustedes también están exigiendo la denuncia de Dina Boluarte, ¿por qué?
Porque en realidad ha usurpado el cargo. Ella dijo bien claro, si Castillo renuncia, lo vaca, yo me voy junto con ellos. Pues lamentablemente no cumplió su palabra. Piense que es una señora traidora a la patria.
Estos familiares necesitan justicia y la presidenta también necesita escuchar las demandas que tiene el pueblo de generar una asamblea constituyente y de elecciones generales.
¿Ustedes siguen exigiendo también la renuncia de Boluarte?
Sí, por supuesto.
Que se vaya, que se vaya. La asesina de más de 50 peruanos inocentes, y que se vaya juntamente con todo su gabinete, igualmente que se cierre el Congreso de la República y que se convoque a nuevas elecciones.
Y como bien lo mencionaba Fernando, también el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, ofreció una conferencia de prensa. Escuchemos qué fue lo que dijo.
No va a renunciar. Ese hecho no se va a dar. Porque ella no quiere hacerlo, sino porque la Constitución requiere que esta sucesión constitucional que se ha dado se afiance. Y porque dejar la presidencia de la República sería abrir una compuerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno. Y eso no va a ocurrir. Yo quiero dirigirme a los 33 millones de peruanos. Confíen en la democracia, confíen en el Estado de Derecho. Es que miles de personas han querido tomar los aeropuertos. O sea, la policía no ha reprimido a la gente en las calles. La policía se ha defendido y ha defendido los aeropuertos y en ese contexto que se han producido estas lamentables muertes. Entonces, quien ha sido agredida es la policía, quien ha sido agredida es el Estado. No se han tratado de marchas pacíficas. Entonces creo que aquí hay que haber un redimensionamiento de los acontecimientos.
Bien, Fernando, cerramos esta comunicación señalando que al menos la manifestación que ha tenido lugar hoy día en las calles de Lima se ha desarrollado, si bien con algunos momentos de tensión, sin enfrentamientos de manera pacífica con la Policía Nacional.
Afortunadamente, Andy, qué bueno que sea así. Tienen el derecho de hacerlo. También tienen el derecho de que se les respete la vida, tanto a policías como a manifestantes, por supuesto. Ojalá se logren mantener así. Cualquier manifestación es válida, cualquier reclamo lo es también, pero la violencia no tiene cabida y no debería tenerla. Andy, gracias. Estamos en contacto. Cualquier cosa, regreso contigo allá a Lima. Era Andy Ortiz desde Lima, Perú. Bien, de Perú nos vamos a Bolivia. Y le pido entonces que me acompañe con la etiqueta Conclu Camacho. El numeral es Conclu Camacho, el hashtag es Conclu Camacho. Sus comentarios a mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón. @soyfdelrincón, Conclu Camacho es la etiqueta. Fue el 28 de diciembre, el día en que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue detenido. Detenido en el marco del llamado caso Golpe de Estado 1. Camacho fue acusado por la presunta comisión del delito de terrorismo, cosa que él niega. Su detención reactivó las protestas en Bolivia que ahora se encaminan hacia lo que los opositores denominan como un cabildo nacional en favor de la democracia. Ayer lo hablábamos precisamente con el señor Calvo, aquí, del Comité Pro Santa Cruz. El 29 de diciembre, al día siguiente de su detención, Camacho se acogió a su derecho al silencio. Pero un poco antes había sido contundente a través de su cuenta de Twitter, en donde aseguró: "No tengo miedo a la cárcel de la dictadura. Siempre defenderé a Santa Cruz y a Bolivia. Defenderé la democracia y defenderé el camino federal". Tras dos semanas de detención, este miércoles se suspendió el día de ayer la audiencia de apelación de Camacho a raíz de una impugnación de los demandantes. Sus abogados están solicitando que el gobernador pueda defender su inocencia en libertad, ¿no? Cosa que, además de que está en funciones todavía, porque no hay quien lo haya sustituido como gobernador de Santa Cruz, cosa que podría ser muy fácil, me refiero, a que continúe en el país. Además, tendría que seguir ejerciendo como gobernador, porque ahora el departamento no tiene gobernador. En este momento no lo hay, está vacante. O bueno, no vacante, está ausente. ¿Por qué? Porque está detenido. Ayer su esposa estaba con él en el penal. Y ella es mi primera invitada de esta noche. Así le doy la bienvenida a Fátima Alejandra Jordán Bravo. Ella es esposa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y le agradezco mucho que me acompañe. Fátima, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Fernando, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a usted por aceptar. Hace ya algún tiempo tuve la oportunidad, tuve el honor, el gusto de conocerla en el aeropuerto, precisamente. Estaban también sus hijos ahí y estaba también Luis Fernando Camacho cuando aún era gobernador de Santa Cruz. De ayer a hoy las cosas han cambiado tremendamente. Fátima pudo estar en contacto con su esposo. ¿Cómo lo encontró? ¿Qué habló con él? ¿Qué le dijo estando en el penal?
Así es, he podido estar en contacto constante con él, y lo que él nos transmite con mucha firmeza es que no caigamos ante ninguna debilidad ante las injusticias que se están cometiendo. Él nos muestra cada día que él está firme en su lucha, en su causa, que es la recuperación de la democracia en Bolivia. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo como familia. Desde afuera, seguir apoyándolo, alentándolo, luchando, gritando por libertad al lado de todo un pueblo cruceño y boliviano que está cansado de estos atropellos que comete el gobierno.
Yo no puedo dejar de, en este momento, de hecho, la imagen me pareció tal, fue un déjà vu, cuando veo mi caja de un lado y la de usted del otro lado. De reojo alcanzo a ver esa señal y me recuerdo perfecto al día de hoy de la hija de Yanine Áñez, que ha estado aquí en este programa muchas veces. ¿Qué tanto cree usted que le espera el mismo futuro a su esposo Luis Fernando Camacho? Porque lo hemos visto con Yanine Áñez, vinculada también al caso Golpe Estado 1, que es ahora, parece que es el estándar, ¿no?, para la detención de opositores, Golpe de Estado 1. Esta escena me parece repetida. ¿Piensa usted que va hacia el mismo camino el caso de su esposo?
Si en Bolivia no conseguimos recuperar realmente la democracia, seguramente no solo a mi esposo, sino a todos los presos políticos. Pero la gente está cansada, la gente no quiere vivir en dictadura. La gente está saliendo a las calles a exigir un derecho que le corresponde, a gritar por libertad, y no nos vamos a cansar hasta conseguir su libertad y la libertad de Bolivia. Porque no tenemos que olvidar que la detención injusta, el secuestro brutal de Luis Fernando, no es solo Luis Fernando. El gobierno trata de amedrentar El gobierno trata de decir, hice esto con su gobernador. Puedo hacerlo con cualquiera de ustedes que levante la voz en contra de este gobierno. Esa es la señal. Pero ahora la gente ya está cansada. La gente no va a permitir que se instale una dictadura en Bolivia.
Me cuesta trabajo entender cómo se hacen referencia, porque ayer Rómulo Calvo estaba aquí conmigo en el programa, y al igual que la hija de Yanine Áñez, al igual que usted, hablan de una dictadura, ¿no? ¿Cómo pueden pensar en lograr una libertad si se ubican ustedes en el contexto de una dictadura? Cuando hablamos de una dictadura, pues no hay garantías de ningún tipo, no hay garantías procesales, no hay garantías legales, no hay garantías de respeto a derechos humanos. Entonces, pensar que en una dictadura se puede lograr una libertad vía judicial, vía penal, vía legal, es un tanto utópico, es un tanto irreal, ¿no le parece?
Así es, pero como usted debe recordar, en el 2019 estábamos a punto de entrar en una dictadura, cuando el expresidente Evo Morales, a pesar de que todo un país le dijo no a la reelección, él decidió volver a repostularse. Y, aparte de eso, hizo fraude. ¿Qué fue lo que no permitió que se instale una dictadura en ese momento? Que toda la gente salió a las calles a gritar por su derecho a la libertad, porque quiere vivir en democracia. Y yo tengo fe de que esta vez la historia no va a ser diferente.
Yo recuerdo, Fátima, estar allá en Santa Cruz, precisamente cuando ya se había desencadenado todo esto. Nadie imaginaba que después de que Evo Morales se había ido del país, se había ido a México, que la OEA había dicho que había irregularidades claras en el proceso electoral, que prácticamente era un fraude, nadie se imaginaba que iban a volver a votar por el MAS y que iba a ganar Luis Arce. Ahí está Luis Arce. Y entonces de ahí yo reflexiono y digo, pero bueno, entonces, ¿sí realmente es todo el país el que quiere salir de lo que ustedes llaman una dictadura? Porque votar por el mismo partido, votar por el candidato que es el pupilo de Evo Morales, pues es votar por lo mismo. Entonces, ¿cómo entender que realmente es todo el país el que quiere salir de una dictadura cuando le ha dado la oportunidad de entrar a Luis Arce? Respóndame después de la pausa, si le parece, Fátima. Regreso un momento. Es Fátima Alejandra Jordán Bravo. Es la esposa del gobernador de Santa Cruz, detenido en este momento, Luis Fernando Camacho. Estoy de vuelta, estoy conversando con Fátima Alejandra Jordán Bravo, es la esposa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Y le decía, Fátima, y me decía usted, y me dice también Rómulo Calvo, no es usted nada más, son varias voces de la oposición, que me dicen, el país no quiere una dictadura, queremos salir de la dictadura. Entonces, cuando regreso en el tiempo a los acontecimientos en los que Evo Morales se va, en los que se repite la elección, y otra vez, el MAS, y otra vez Luis Arce, el pupilo de Evo Morales, que muchos decían incluso, es Evo Morales el que va a gobernar a través de Luis Arce. Y entonces yo digo, pero entonces es que todo el país no quiere una dictadura, o es que todo el país la quiere, o entonces ¿cómo explicamos dónde están hoy?
Bueno, te cuento. Cuando nosotros vinimos a estas nuevas elecciones, fuimos a votar con un padrón viciado, con un padrón que no había sido saneado, con personas que habían muerto hace más de 20 años y seguían votando. Y es por eso que la causa de mi esposo es la democracia. Es por eso que él exige un censo oportuno para poder sanear ese padrón y que tengamos unas elecciones donde los resultados sean reales, lo que realmente quiere la gente y no lo que al gobierno le conviene.
Entiendo, entiendo, Fátima, y es cierto, hay registro precisamente de lo que está diciendo Fátima. Ahora, ya voy al plano personal, Fátima. Luis Fernando Camacho sabía que esto venía, ¿no? Ya se venía haciendo ruido desde antes de que se llevara a cabo el paro nacional, el paro en Santa Cruz por el censo. Ya se le veía, porque además fue un protagonista durante esa época junto con Yanine Áñez, pero bueno, él en otro ámbito tenía mucha visibilidad, Luis Fernando Camacho. Ya lo habían hablado antes, Fátima, ya había anticipado Luis Fernando Camacho que podían detenerlo en cualquier momento. ¿Lo hablaron en algún momento? ¿Qué se dijeron?
Bueno, él siempre, tanto a mí como a toda nuestra familia, nos dijo, esta lucha no es fácil. De este gobierno no sabemos qué podemos esperar. Es una lucha larga y dura. Inclusive sí se habló en algún momento de que, como te decía, en un gobierno que quiere imponer la dictadura se puede esperar cualquier cosa, como su secuestro. Entonces, ya lo habíamos hablado, él siempre nos pidió que nos mantengamos firmes. Como mejor ejemplo lo tenemos a él, que siempre defendió sus convicciones. Llegó a arriesgar su vida por la democracia de este país. Entonces, él nos enseñó con el ejemplo que nosotros nos tenemos que mantener firmes en la defensa de la democracia.
Firmes en la defensa de la democracia, ¿vale la pena el sacrificio que está haciendo hoy la familia?
Vale la pena, porque de ninguna manera vamos a preferir vivir en una dictadura donde no podamos decir nada que no sea del gusto del gobierno sin que seamos secuestrados, encarcelados o acallados de cualquier forma.
Fátima, a ver, le voy a hacer una proyección, me responde y ya con eso me despido. De aquí a un año, escenario, ¿no? Especulación, pero con algún fundamento del por qué le hago la pregunta. De aquí a un año, Luis Fernando Camacho sigue detenido. ¿Seguirá pensando igual para ese entonces, usted cree?
Yo estoy completamente segura de que incluso si este gobierno dictador lo deja detenido durante 10 años, incluso sin una sentencia, él se va a mantener firme, porque como yo le digo, él es un hombre que defiende sus convicciones, que defiende su causa, y su causa es la defensa de la democracia y la libertad.
¿Su salud está bien, Fátima? Importantísimo esta pregunta. ¿Está bien de salud?
Sí, él actualmente ya se encuentra estable de salud y eso nos da a nosotros más fuerza y más fortaleza para seguir apoyándolo en su lucha por recuperar un país democrático.
Pues Fátima, mucha suerte. Primero para que ustedes recuperen a su esposo y padre, para que Santa Cruz recupere a su gobernador y lo demás lo hablamos más tarde, pero mientras tanto, ese es mi deseo para ustedes. Fátima, un fuerte abrazo y mil gracias por haberme acompañado.
Muchas gracias, lo vamos a hacer.
Muchas gracias, Fátima. Alejandra Jordán Bravo, la esposa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que se encuentra en este momento detenido. Voy a hacer una pausa. No me alejo de Bolivia, pero también voy a sumar al Perú. Pero ahora lo voy a hablar con Human Rights Watch, que ha presentado su informe. Interesantísimo el informe. Es a nivel mundial, por supuesto. Pero se habla claro ahí de Perú, de Bolivia. Vamos a tocar un poquito México, El Salvador también, si le parece. Es Tamara Tarayazuk, directora para las Américas de Human Rights Watch, quien me va a acompañar. Ya ven. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu HRW de Human Rights Watch. Así que, por favor, el hashtag conclu HRW. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Latinoamérica vive, sin duda alguna, uno de sus peores años, ¿no? En lo que se refiere a derechos humanos. No sé si década, pero seguro uno de sus peores años del pasado. Así lo aseguró la directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Tarasiuk. Esto durante la presentación del Informe Mundial 2023, que examina la situación de los derechos humanos en casi 100 países. De acuerdo con el informe, por ejemplo, en México, los delitos violentos han llegado a máximos históricos. A pesar de lo que diga Andrés Manuel López Obrador, que no ha hecho más que profundizar las estrategias fallidas de militarización implementadas por sus predecesores. En El Salvador, tanto que le aplauden, por supuesto, la mano dura del presidente Nayib Bukele en su guerra contra las pandillas, ha acelerado, según Human Rights Watch, el desmantelamiento de las instituciones democráticas y propiciado violaciones generalizadas a los derechos humanos. En Ecuador, la organización destaca el aumento en el número de homicidios, en violencia perpetrada por las pandillas, la falta de control estatal en las cárceles, que ha supuesto, acuérdese, la muerte de más de 400 reclusos, claro, desde 2021. Y el informe también denuncia, pues, a los de siempre, ¿no? A los eternos represores, violadores de derechos humanos, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Ahí están siempre, en todos los reportes de todas las ONGs, de todos lados. Y le pide a los gobiernos democráticos de América Latina que presionen para instar al régimen de Maduro para que negocie condiciones electorales aceptables en Venezuela. También recordó que la Corte Penal Internacional investiga al régimen de Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad. Que presionen también para que Daniel Ortega libere a más de 200 presos políticos en Nicaragua y al régimen de Cuba para que retire los cargos penales contra las numerosas personas detenidas arbitrariamente en la isla. En cuanto a Perú, Human Rights Watch destaca entre muchas problemáticas cómo el 7 de diciembre del entonces presidente Castillo anunció la disolución temporal del Congreso y la reorganización del Poder Judicial, lo que en la práctica pues es un intento de golpe de Estado. Y a Human Rights Watch también le preocupa la politización de la justicia en Venezuela. En Bolivia. El informe señala que el sistema judicial ha sufrido la interferencia política de los gobiernos del expresidente Morales y de la expresidenta Jeanine Áñez. Y al mismo tiempo, el ejecutivo de Luis Arce no ha impulsado ninguna reforma, a pesar de haberlo prometido. Bueno, hay mucha información. Vale la pena que lo consulte. Yo voy a hablarlo muy brevemente, por supuesto, pero con mi invitada. Me da muchísimo gusto siempre recibirla aquí, además de desearle feliz 2023. Ella es Tamara Tarasiuk, directora para las Américas de Human Rights Watch. Me acompaña desde Uruguay, allá en Montevideo. Tamara, bienvenida.
Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación y feliz año para ti también.
Gracias, al contrario, siempre a ti por estar aquí con nosotros. Tamara, tú comprenderás que voy a pedirte que iniciemos con los capítulos Bolivia y Perú, ¿no? Que son los temas que he tenido que estar dando seguimiento porque las cosas están terribles, principalmente en Perú con las muertes y, bueno, en Bolivia con lo que ya mismo menciona el informe, que es el tema del aparato judicial. Perú parece que no va a ningún lado, Tamara. Quiero preguntarte si hay alguna garantía para que lo que hoy se va a empezar a investigar sobre las muertes, realmente tengo un resultado independiente, justo y transparente. ¿Lo hay? ¿Cómo evalúan ustedes el Perú para un tema tan delicado como este?
Mira, has hecho un excelente resumen de nuestro informe en tu presentación, así que te agradezco que has hecho parte del trabajo por mí. Creo que Perú es un caso emblemático. Lo que pasó en diciembre fue grave. El intento de autogolpe del presidente Castillo fue una amenaza directa a las instituciones democráticas. El hecho que lo haya hecho, este intento de disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial, horas antes de su destitución y tratando de frenar aquella destitución, fue muy preocupante. Y la respuesta de las instituciones democráticas en el Perú fue muy importante. Lo que pasó después fue que salieron los manifestantes a las calles. Tenemos información de al menos 41 manifestantes y transeúntes muertos, un policía muerto. La situación no es nueva, es parte del mismo patrón que vemos de excesos policiales. Ocurrió en el 2020 y no hubo grandes avances en las investigaciones. Con lo cual, en respuesta a tu pregunta, creo que tenemos que seguir presionando para que exista rendición de cuentas y que exista justicia por estas muertes y estos hechos de violencia, porque desgraciadamente es un patrón que vemos que se repite en el país.
Y estos patrones, Tamara, voy a ir al caso Bolivia. Son patrones muy similares, ¿no? Estamos viendo temas de manipulación de justicia, de falta de independencia de poderes, de represión, y se dan por, vamos a decirlo, por tiempos diferentes en todos los países de Latinoamérica. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Como un fenómeno latinoamericano, Tamara, con un deterioro de la democracia o simple y sencillamente coincidencias? ¿Qué dirías tú, por ejemplo, en el caso Bolivia-Perú?
Mira, yo te diría que el caso de Bolivia es tal vez uno de los más emblemáticos en el tema de la falta de independencia judicial y en el uso de la justicia con motivaciones políticas en contra de opositores. El presidente Arce, como decías, propuso reformar la justicia y es una gran cuenta pendiente que no lo ha hecho. Se han usado cargos vagos, especialmente de terrorismo, en contra de opositores. Existen este tipo de cargos en contra de la expresidenta Áñez. Ahora se están avanzando en procesos penales en contra del gobernador Camacho por el mismo tipo de cargos. Y también hemos visto que miles de personas salieron a las calles en Bolivia a protestar, particularmente en Santa Cruz. Hay denuncias de uso excesivo de la fuerza, al menos 2 casos de graves lesiones oculares en estos incidentes. Pero hay una diferencia. En Perú las instituciones democráticas pudieron responder tanto al intento de autogolpe de Castillo como hace un tiempo a las denuncias de fraude electoral de Keiko Fujimori. Pero si damos un paso atrás y tratamos de ver esto en un contexto regional, creo que sí, tienes razón. Aquí hay un problema regional de ataque a las instituciones democráticas por parte de líderes que son electos democráticamente y que se aprovechan cuando llegan al poder y le dan la espalda a la independencia judicial. Y eso lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en El Salvador con Bukele, y es de enorme preocupación porque no estamos hablando solo de las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que como decía siempre no, están en los titulares.
Claro, es que la ideología en este caso no es ninguna garantía. Puede ser derecha, puede ser izquierda, puede ser centro. Se puede dar lo mismo. Tamara, voy a hacer una pausa y me dices cuando regresemos. ¿Y México? ¿Dónde está parado Andrés Manuel López Obrador? ¿Hacia dónde lo ven ustedes? ¿Qué está pasando? ¿Realmente hay una democracia? ¿Está en peligro? Regreso con el informe, parte del mismo de Tamara Tarayasuk, bueno, de Human Rights Watch, con Tamara, directora para las Américas de Human Rights Watch. Ya. De vuelta con Tamara Tarasiuk, es directora para las Américas de Human Rights Watch. Me acompaña, me queda poco tiempo y te quiero dar la palabra para que me hables en el contexto de la 4T, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo encontraron el país en su informe, Tamara?
Yo te diría que brevemente hay 3 grandes problemas en México que resaltamos en el informe. El primero tiene que ver con los índices de violencia que van en aumento y son exorbitantes en cuanto a homicidios. Hay un récord de 90.000 desapariciones en México desde el 2006, de las cuales 40.000 son del sexenio López Obrador. Este último año ha sido el más violento en cuanto a muertes de periodistas. 16 periodistas murieron en el 2022. Y eso es tremendamente preocupante y va de la mano de los altos niveles de impunidad que hay en México. El segundo tema que te quisiera mencionar son los ataques a las instituciones democráticas. El último ejemplo ha sido los embates al Instituto Nacional Electoral, las propuestas de reforma electorales, lo que se aprobó en diciembre. Fue un plan B de aquellas iniciativas de AMLO, pero aún así han generado condiciones que favorecen el uso de fondos públicos para quienes están en el gobierno. Y hay que ver qué es lo que ocurre con las reformas que se van a debatir y aprobar tal vez en febrero, donde van a minimizar las facultades del Instituto Nacional Electoral para monitorear el uso de estos fondos públicos. Y el último, sin duda, tiene que ser el tema de migración. El gobierno de López Obrador ha continuado siendo felizmente implementando políticas migratorias abusivas que le traspasa, que le terceriza el gobierno de Estados Unidos. Y esto ha generado enormes vulneraciones para solicitantes de asilo, inmigrantes de distintas nacionalidades que hoy sufren en México, que está tratando de frenarlos, de no llegar a Estados Unidos, como te decía, como parte de esta tercerización de la política migratoria norteamericana.
Tamara, nos falta hablar de El Salvador, nos falta hablar de Nicaragua, nos falta hablar de Honduras, de Guatemala, se me va el tiempo. A ver, ¿cómo andas la semana que entra? Hacemos un programa completo, si te parece. Yo tengo que despedirte hoy y mañana no estoy, entonces hasta el lunes de la semana que entra. Pero nos ponemos de acuerdo, te mando abrazo, como siempre, muchas gracias por estar aquí y de nuevo te reitero, feliz 2023.
Muchísimas gracias por el espacio. Es súper importante poder poner sobre la mesa estos temas de derechos humanos ante tu audiencia. Muchas gracias, Fernando.
Siempre tendrán el espacio, se los he dicho. Y además, pues el mensaje que tiene que ser contundente para estos gobiernos y para el mundo. Qué bueno que lo hace. Qué bueno que lo hace Human Rights Watch. Tamara Tarasiu, que es la directora para las Américas de Human Rights Watch, me acompañó desde Montevideo. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si quiere, solo si quiere, yo lo veo. Pero lo veo el lunes, sí. Soy Fernando El Rincón. Chao, buen fin de semana.